COPE Euskadi.
Estar informado.
Se está investigando por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza las circunstancias que rodean el fallecimiento del conductor que se dio a la fuga en el accidente ocurrido este pasado miércoles por la tarde en Irún, un accidente en el que estaban implicados un vehículo de cuatro ruedas y una moto. El motorista resultó herido, el conductor del turismo se dio a la fuga y bueno, pues tuvo un paro cardíaco del que tuvo que ser recuperado por parte de los ertzainas. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Como te cuento, el motorista fue evacuado al hospital comarcal de Bidasoa y el conductor del vehículo trató de huir en su fuga. Dicen los ertzainas, el conductor se mostró muy alterado, amenazó a otros viandantes e incluso llegó a agredir a los agentes cuando trataban de retenerle, momento en el que entró en parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado por los sanitarios en el lugar. Una vez estabilizado, fue trasladado al hospital Donosti, donde este jueves, hemos sabido hoy, acababa falleciendo. El consejero de seguridad, Binga Zupiria, insistía hoy en la versión oficial.
La misma versión que la directora de la Ertzaintza ha remitido por escrito a la Comisión de Control de las Actuaciones de la Ertzaintza. Creo que siempre que se produce un hecho trágico y siempre que hay una persona que pierde la vida, pues estamos ante una desgracia que, como responsable de seguridad del Gobierno Vasco, lamento profundo.
El día nos trae más cosas, pero antes vamos a conocer cómo anda el tráfico en nuestro territorio. Susana Marqués, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues solo hay un carril abierto en la A132 en Alegría en sentido Estella tras el accidente mortal que ha costado la vida esta mañana a los dos ocupantes de una motocicleta que han fallecido al colisionar con un turismo. Además, en la AP8 en Mendaro, en San Sebastián, hay 8 kilómetros, hay 8 kilómetros de retenciones y eso antes de que a las 3 de la tarde comience la operación Retorno de Agosto con la A1 en Armiñón y la AP8 en Viriatú como puntos críticos.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues nos dice Euskalmet que esta tarde de nuevo tendremos tiempo muy revuelto con inestabilidad y chubascos tormentosos que pueden aparecer en cualquier punto del territorio, pero muy irregularmente repartidos. Vamos, que vamos a tener sitios donde va a llover mucho y otros lugares de Euskadi donde no va a caer ni una gota. Mañana la lluvia nos dará una tregua por la mañana, incluso podría abrirse algún claro, pero por la tarde volverán los chubascos y las tormentas puntualmente intensas e incluso acompañadas de granizo. Los vientos van a soplar del este y las temperaturas van incluso a subir un poquito, tendremos bochorno. El domingo seguiremos con cierta inestabilidad, pero ya menos, cielos más abiertos por la mañana y por la tarde la inestabilidad podría manifestarse en forma de chubascos de carácter débil. Las temperaturas van a ir a la baja debido al viento del norte. Ahora mismo los termómetros marcan 26 grados en Bilbao, 25 en Vitoria, 26 también en Eibar y 24 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos a vueltas con esa oferta del Lehendakari, ese decálogo para mejorar el ambiente político aquí en Euskadi, que quiere que no se contagie del que hay en otras partes. No especificaba cuáles. De hecho, esta falta de especificidad es una de las cosas que critica el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, que asegura que su partido no piensa participar de momento en el pacto para esa política ejemplar si antes Pradales no reconoce que en Euskadi no se está respetando al adversario político y que también aquí tenemos problemas de ambiente político. De Andrés, por ejemplo, ha exigido en lo concreto la rectificación del último párrafo del segundo punto de ese decálogo del Lehendakari para que su partido tome parte en ese pacto. Según dice, Euskadi sí que tiene un problema de convivencia y respeto, mientras que por su parte el Lehendakari parece que prefiere presentar una Euskadi bucólica que no responde a la realidad.
Una manera más constructiva de hacer política que en otros lugares. ¿A qué lugares se refiere? Me parece que también es importante, porque él cree que la política vasca es más sosegada, más calmada, más respetuosa que en Galicia. O que en Asturias, que en Cantabria, que en La Rioja, que en Aragón. Yo creo que no. Y se lo voy a intentar hacer ver al Lehendakari, que no hay esa ventaja con respecto a otras comunidades autónomas. Nos dice también, para explicar por qué aquí hay un mejor clima, que hay acuerdo entre diferentes. Se refiere, entiendo, principalmente al pacto PNV-PSOE, PNV Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo. Mientras tanto, te cuento que a partir del próximo domingo Euskadi va a contar por primera vez en su historia con un helicóptero propio para la extinción de los incendios forestales, un medio aéreo que va a permitir actuar más rápido y llegar a zonas a las que es más complicado llegar por tierra. Un vehículo cuya llegada obedece a un acuerdo que hayan firmado las principales instituciones vascas, gobierno y diputaciones, para los próximos 2 años, Fernando Justo.
Y con la posibilidad de ampliarlo otros 2, esta decisión de incorporar un helicóptero específico para la lucha contra incendios comenzó a tomar forma principalmente a raíz de las 441 hectáreas que se quemaron hace 2 años en Balmaseda. Este helicóptero, para el que se han presupuestado 1,2 millones de euros, mejorará la capacidad de respuesta ante los fuegos. Podrá transportar hasta 900 litros de agua y volar a más de 200 kilómetros por hora, y su movilización se realizará única y exclusivamente a través del Centro de Coordinación Operativa SOS Euskadi. Lo explica el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Supiria.
Serán los centros de coordinación de las diputaciones forales, los centros encargados de hacer la solicitud para la movilización de este helicóptero en colaboración y en coordinación con el Centro de Emergencias de Euskadi, SOS DEIEK. Además del piloto, la aeronave podrá transportar hasta 5 personas que participarán, si fuera necesario, en estos dispositivos de emergencia, todos ellos con la formación debida.
Lo cierto es que en materia de incendios venimos de un verano tranquilo, según han informado los representantes de las 3 diputaciones. En Álava apenas 3 fuegos y ninguno de grandes dimensiones. En Vizcaya se han quemado un total de 6,5 hectáreas y en Guipúzcoa otras 5,5. Aunque advierten de que el mayor riesgo empieza ahora con el otoño. Entre los meses de junio y septiembre el helicóptero va a estar ubicado en el Parque Central de Bomberos de Nanclares, en Álava, ya que es la provincia con mayor riesgo de incendio en esos meses. Y durante invierno la base será Vizcaya.
Bueno, pues de un servicio de emergencias a otro. En este caso, las ambulancias, unas emergencias que están en emergencia. Es el contundente titular que nos dice, que nos deja hoy el sindicato SK, que hoy ha vuelto a denunciar que el 90% del servicio de transporte sanitario está subcontratado a empresas privadas, a las que además aseguran que Osakidecha se niega a fiscalizar. Se queja el sindicato de que no han sido llamados además a esa reunión sobre la situación del Sistema Vasco de Salud de la semana que viene, Susana.
Sí, además SK denuncia que este verano se ha agravado la situación. Se han dado incidencias en más de 200 turnos, con puestos cerrados, ambulancias paradas y con un 70% de vacaciones del personal sin cubrir. El sindicato acusa a los responsables de la PAU, la empresa, de lucrarse con dinero público, una crítica que extiende a Osakidecha y al Gobierno Vasco, a quienes acusan de falta crónica de control y de supervisión del cumplimiento del contrato con ellos.
Esta negligente gestión por parte de Ambulancias La PAU solo ha sido posible porque de forma crónica ha habido una dejación de funciones desde la perspectiva de supervisión del contrato. En la vigilancia del cumplimiento de todas las especificaciones del pliego de licitación ha sido tremendamente laxo históricamente.
El sindicato SK reclama que el transporte urgente de ambulancias en Euskadi, privatizado a un 90%, vuelva a ser público, porque asegura que se está precarizando no solo sus empleos, sino sobre todo la atención sanitaria ciudadana.
Nosotros no hablamos de que alguien se ha muerto o tiene problemas en su salud. A nosotros se nos mueren delante, ¿eh? Delante en nuestras manos. O sea, para nosotros esta situación está minando la moral de prácticamente toda la plantilla. Las soluciones no son fáciles, pero sí son urgentes, y que no entendemos otra solución que estudiar la publificación del servicio. Y desde aquí nos gustaría tender la mano al Gobierno Vasco, ya que nosotros hemos estudiado en profundidad el procedimiento a seguir.
SK se teme que el cese del responsable de contratar las ambulancias, conocido hoy, sea solo una operación de maquillaje, y se quejan de no haber sido convocados a la constitución el próximo martes de la mesa del Pacto Vasco por la Salud.
La salud, uno de los principales problemas para los vascos. Hay otro, la vivienda, ya, permanente. Te cuento ahora que un total de 6.560 jóvenes han pedido las ayudas del programa Emancipa del Gobierno Vasco para favorecer la emancipación de personas entre 25 y 29 años. Lleva 6 meses este programa y ya se han pedido, como te cuento, más de 6.500 solicitudes, la mayoría mujeres, 60%. La directora de Juventud del Gobierno Vasco es Miren Sarachaga.
La respuesta obtenida hasta la fecha es muy positiva y se corresponde con las previsiones que habíamos realizado. Esta respuesta también confirma que la ayuda Emancipa responde a una necesidad real de las personas jóvenes en su proceso de emancipación. Cabe recordar que el programa Emancipa no es una medida aislada y forma parte de una estrategia que sitúa el apoyo a las personas jóvenes como clave en la respuesta al reto demográfico. Emancipa se une así a otras ayudas y planes que ya estamos implementando desde el Gobierno Vasco, como el programa de choque de empleo juvenil, las ayudas de alquiler del programa Gaztelagun, la gratuidad de las haurreskolak o las ayudas por la crianza de hijos e hijas hasta los 3 años, entre otras.
Bueno, son 300 euros al mes durante 2 años, siempre que se acredite un gasto de alquiler, hipoteca o préstamo para vivienda. Es todo. Sigues escuchando lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.